Como te decía, ¿qué es lo que hace Zona Franca en la provincia de Cádiz? ¿Cuáles son los proyectos que tiene en este año y para 2024? Queremos hablar, queremos conocer un poco más todo ese gran trabajo que hace Zona Franca y los puestos de trabajo también, muchos en la provincia que dependen de todo ese trabajo del que te hablamos. Hoy tenemos en los estudios de la cadena COPE, la provincia de Cádiz, al delegado del Estado para la Zona Franca, Fran González, al cual ya saludamos. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, saludamos también a nuestro compañero Fernando Crespo, que nos acompaña, jefe de informativos de esta casa. Fernando, ¿qué tal?
Buenas tardes, bienvenido.
Bueno, termina este 2023, le queda ya muy poquito. Es momento también de hacer balance, de recopilar, bueno, pues todo lo que se ha hecho. ¿Cómo ha sido en lo económico este ejercicio, Fran?
Bueno, nosotros en el 2020, cuando llegó el nuevo equipo, pues tratamos de reordenar la propia institución provincial, el propio consorcio. Nos dotamos de un plan de viabilidad que lo que buscábamos era redefinir el propio objeto del consorcio en sus políticas activas, en sus proyectos, pero evidentemente había un paso previo que era reordenar desde un punto de vista económico la propia institución, ¿no? Y en ese sentido hemos cerrado un ejercicio 2023 con una reducción de la deuda del 16% en lo que concierne a este ejercicio, un cerca del 33% desde el acumulado del 2020, yo creo que es un elemento importante, una reducción también en gastos financieros, y que esto nos posibilita pues tener, que hacía tiempo que no lo tenía el consorcio, un fondo de maniobra positivo y que hace mirar con mucho optimismo el futuro, ¿no? Porque cuando tú tienes saneada, tienes ordenada tu casa, y si me permiten la expresión coloquial, pues evidentemente puedes tener una visión a la hora de invertir, de desarrollar determinadas iniciativas. Hemos crecido en el número de contratos, de operadores, de empresas que se establecen en Zona Franca. Hemos multiplicado por 4 los metros cuadrados de espacios ocupados, ¿no?, en este último año, de empresas que se han establecido en el propio consorcio, en los distintos espacios, porque muchas veces, y lo hemos hablado en alguna ocasión, el consorcio como tal parece una gran desconocida institución en la provincia de Cádiz, cuando además en este próximo 2024 cumple 95 años, ¿no? Por lo tanto, tiene un arraigo en el tiempo y en muchos municipios y en muchas infraestructuras de las que ha participado. Por lo tanto, ha sido un año positivo en la administración y gestión de la cosa pública. Nunca es suficiente, porque uno siempre aspira a mejorar y a hacer muchas más cosas, pero desde luego creo que ha sido un ejercicio 2023 bastante positivo para la institución.
¿Podemos decir que entonces que la Zona Franca de Cádiz goza ahora de buena salud?
Yo creo que goza de buena salud y sobre todo que tiene futuro, ¿no? Nosotros, y además no me canso nunca de decirlo, porque hemos encontrado en esto una identidad clara en materia de la economía azul, que engloba mucho de nuestros operadores, de nuestras empresas tradicionales, pero que tiene una mirada de innovación, de tecnología, de futuro. Creo que hemos encontrado una identidad que no siempre ha estado definida, que a veces ha estado dibujada por distintos contextos y distintos momentos, y por lo tanto yo creo que podemos hablar de una Zona Franca que está saneada, que está ordenada y sobre todo que tiene una visión, como decía, de futuro y de posibilidades, ¿no?
A estas alturas de este ejercicio y con el 95 aniversario a la vuelta de la esquina, como bien decía, ¿todavía puede crecer más la Zona Franca? ¿Qué queda por hacer? Y lo más inmediato es, ¿qué se va a hacer en este próximo 2024?
Bueno, la Zona Franca tiene intereses por infraestructuras, por espacios, por iniciativas en 12 municipios de la provincia de Cádiz. Hay un elemento que es el que venimos definiendo en los últimos 3 años, que es el nuevo recinto fiscal Bahía de Algeciras, que lo que se trata es de vertebrar las dos bahías de la provincia de Cádiz. Claramente la Zona Franca, e insisto en la reflexión, en materia de economía azul, pues tiene una línea de trabajo clara a través de las autoridades portuarias, del desarrollo logístico portuario y después evidentemente con los espacios de transformación, ¿no? En ese sentido hay una línea que llevamos desarrollando de potenciar esa comunicación, ese trabajo entre las dos bahías. Tenemos una red de centros de negocio y de empresas públicas del propio consorcio que están en plena expansión, en la búsqueda de nuevos contratos, de nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Y después en el municipio de Cádiz, que es donde está el corazón histórico del propio consorcio, puesto que no en vano el recinto fiscal de Cádiz tiene cerca de 600.000 metros cuadrados de espacio fiscal, tiene un interés claro y definido en el polígono exterior, con una urbanización y un desarrollo urbanístico que estamos intentando coliderar con otras administraciones, véase el caso del ayuntamiento, y que parcelas o unidades como la de Zona Base, con el proyecto de Incubazul y con otros proyectos de carácter privado que se van a establecer, creo que muestran un ejemplo muy claro, muy notorio, sobre lo que significa la participación público-privada, cómo la administración lidera e interviene, pero genera oportunidades para la inversión privada, y en ese sentido yo creo que hay muchas otras unidades que deben de mirar a esa manera de entender la colaboración público-público entre instituciones y administraciones públicas, y evidentemente generando oportunidades para el sector privado.
Para Zona Base abriremos un capítulo especial en nuestra conversación. Habla del futuro de Cádiz, de lo que Cádiz necesita urbanísticamente hablando, de lo que la zona franca aporta, de ese acuerdo entre administraciones para que sea viable, por ejemplo, Navalips. El Ayuntamiento de Cádiz en pleno ha aprobado por unanimidad el avance de ese plan para que Navalips podamos verlo más pronto que tarde con las grúas construyendo viviendas en Cádiz.
Bueno, yo creo que los oyentes de la cadena COPE y los que son de Cádiz o de fuera pero conocen la realidad de la ciudad, yo creo que compartirán con nosotros que ese solar, ese espacio de la antigua Navalís durante 15 años que estaba baldío con un planeamiento urbanístico que lo que planteaba era una plaza multiuso con una serie de definiciones en suelos que no eran de titularidad municipal, por lo tanto un espacio que desgraciadamente no se ha llegado a desarrollar. Yo creo que hemos conseguido entre todos, y ahí tengo que agradecer especialmente al Ministerio de Hacienda, a SEPI, y por tanto a SEPIDES, que es la institución propietaria de ese suelo a través del Ministerio de Hacienda, yo creo que hay que agradecer cómo hemos sido capaces entre todos de entendernos, de buscar una solución, de hacerlo de manera coordinada, en este caso con el Ayuntamiento, que es quien es el responsable de la disciplina urbanística y que ha aceptado y ha entendido de la necesidad de hacer esta modificación, este plan de reforma interior, que lo que hace es, por un lado, viabilizar un espacio que estaba parado y abandonado. Hemos conseguido además una ciudad como Cádiz, un término municipal como Cádiz, que desgraciadamente estamos observando que venimos perdiendo población de hace más de 30 años, prácticamente 1.000 habitantes por año, que es una barbaridad. Una de las causas fundamentales es el empleo y otra, sin duda, es el acceso a la vivienda. Que podamos entre todos ponernos de acuerdo, hacer una modificación del plan para que esa unidad ponga a disposición del municipio, introduzca en el mercado más de 800 viviendas. Quiero recordar además que hemos ido al máximo posible en materia de vivienda pública con ese 50% de VPO, con ese 50% de renta libre. Yo siempre digo lo mismo, tenemos que repartir la riqueza, no tenemos que crear guetos o barrios de otra categoría, ni tenemos que crear espacio para aquellas personas que sí se lo pueden permitir, sino que tenemos que ser integradores, ¿no? Entonces, que podamos meter 800 viviendas en el mercado de la ciudad con 50% de renta libre, con 50% de vivienda protegida, creo que genera una trama urbana que lo consolida al barrio de Loreto. Hemos conseguido además hacer una especie de cuadratura del círculo, porque los aprovechamientos que tenía ese espacio comercial en los bajos de lo que sería la plaza multiuso, lo hemos transformado en 8.500 metros de espacio verde, por lo tanto cosería perfectamente con el barrio de Loreto en su definición, con muchas actividades también de servicio y sectores complementarios, que yo creo que hacen un crecimiento natural del barrio de Loreto, que dan oportunidades con la creación de esas 800 viviendas, que hacen más ciudad y sobre todo que cobra el sentido de que la Zona Franca como institución, que en su momento ha definido y define espacio, pues que pueda aportar ese granito de arena a la ciudad. Yo creo que es muy positivo, ¿no?
Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, esta semana nos hablaba de una cuenta con 90 millones de euros destinados a Lógica.
Bueno, es una cuenta de 90 millones de euros destinada a Lógica que lleva mucho tiempo. Lógica es una definición y un desarrollo de una nueva entidad que lo que vendría era sustituir el proyecto fallido de Aletas, que hay que disolver. Y en ese sentido yo creo que todos vemos con muchísimo optimismo la posibilidad que a través de esta sociedad se pueda desarrollar suelo para la transformación, para la logística, en este caso en el término municipal de Puerto Real, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que toca es que todo el mundo asumamos nuestra responsabilidad, nuestro espacio. La Junta de Andalucía tiene que definir, por tanto, cuál es la aportación que va a realizar para la creación de esa nueva sociedad, la aportación bien de suelo o bien de terreno, que creo que es en el punto que nos encontramos, porque creo que la Junta de Andalucía es la que tiene que definir cuál es el papel que quiere jugar, los porcentajes que quiere jugar, y lo dicho, En cuanto ellos definan su posición y definan cuál va a ser su margen de actuación, pues evidentemente yo creo que eso será una realidad más pronto que tarde.
Fran, hablamos de la economía azul, el gran proyecto de aceleradora de empresas, la incubadora azul, IncubAzul, que ha sido todo un descubrimiento en el consorcio, ¿no? Para el consorcio.
Yo siempre cuento lo mismo y me lo van a permitir a tono casi que de anécdota o de vivencia personal. Era un proyecto que tenía en sí mismo una definición como intervención arquitectónica en el polígono exterior de la zona franca. Era muy singular, y lo es, una construcción de contenedores marítimos, no al uso como otros espacios que podemos ver incluso en el norte de Europa, o que podemos ver, sin ir más lejos, a lo mejor cerca del puerto de Barcelona, sino que además tenía un diseño de piezas que van cruzadas, que van con un diseño muy novedoso, ¿no? Y con espacios comunes, en el que no solo nos hemos centrado en el propio contenedor, sino que se han unido varias piezas y tal. Cuento todo esto porque esa intervención tenía aparejado un proyecto. Esto está a cargo de fondos FEDER, del marco comunitario que finaliza ahora este 31 de diciembre. Y se le habían dotado de una serie de indicadores, de valores, de programas de aceleración, que cuando empezamos a andar nos dimos cuenta que el proyecto ya de por sí singular, el de los contenedores, era un proyecto que sí, muy atractivo, muy interesante, pero lo que verdaderamente importa, o lo que verdaderamente nos hemos dado cuenta que era atractivo e importante sobremanera, era lo que sucedía dentro. Entonces hemos tenido una especie de etapa de aprendizaje desde el propio consorcio con este proyecto de aceleración que hemos hecho en materia de economía azul y con una base tecnológica. Hemos aprendido también mucho de Telefónica, que nos ha ayudado en la formación, en la mentorización de estas iniciativas. Son 80 proyectos. De estos 80 proyectos ya prácticamente hay más de un tercio que está facturando, que tiene un producto mínimo viable y que está generando pues un dinamismo en el que, como decía, ha supuesto también la recuperación de esa identidad por parte del consorcio. La economía azul, y me gusta mucho explicarlo, va desde el arte tradicional de pesca, y tenemos operadores en nuestro propio recinto fiscal que son muy conocidos por su arraigo y por su trayectoria en la provincia de Cádiz, y va hasta el último de los avances tecnológicos en materia, por ejemplo, de sostenibilidad energética, ¿no? A través del hidrógeno o a través de cualquier otra técnica, porque para ser economía azul tiene que ser sostenible. Por eso muchas veces hablamos de economía azul verdosa, porque tiene ese compromiso, tiene que tener ese compromiso de sostenibilidad. Y en ese sentido, pues hemos aprendido, hemos desarrollado, estamos interviniendo también en la rehabilitación de los espacios ya existentes, con nuevas formas de construir, de entender el que tenemos que ser pues comprometidos con el medio ambiente, pero generando evidentemente riqueza y movimiento empresarial, ¿no? Y creo que nos está surtiendo, nos está dando mucho beneficio desde un punto de vista ya no solo económico, sino también desde esa sostenibilidad y desde ese compromiso social. Y por lo tanto yo creo que ha sido todo un descubrimiento, pero toda una oportunidad.
El Blue Zone Forum ha sido también una oportunidad para que muchos descubrieran qué es lo que se está haciendo y el impresionante futuro que la economía azul nos brinda y por la que ha apostado, como estamos contando, la zona franca.
Bueno, nosotros empezamos a diseñar un programa, un evento que tenía un corto, ¿no?, plazo en el tiempo para su desarrollo. Habíamos pensado que en las mejores de las expectativas podíamos convocar a unas 300 personas y empezamos a andar. Empezamos a llamar a otras instituciones, a otras entidades para colaborar. Nos dimos cuenta que además necesitábamos hacer un programa que fuera alternativo, que se solapara en el tiempo para un tejido empresarial ya existente, para uno que estuviera naciendo. Y empezando a andar, como decía, igual que pasó con el proyecto del incubador, empezamos a definir pues un espacio para esa gente más joven que se pudiera acercar a lo que queremos explicar y desarrollar con materia de IncubAzul, ¿no? Y nos dimos cuenta que empezaron las inscripciones a tener mucho movimiento. Tuvimos que cortar en 900 las inscripciones, más toda la parte de ponentes y gente que iba a participar, llegaron a ser finalmente acreditados unas 1,100 y pico de personas. Por lo tanto, ya del principio nos daba mucho vértigo. Es verdad que lo teníamos todo muy trabajado y nunca terminaré de agradecer el esfuerzo de los trabajadores, ¿no?, que del Consorcio de Zona Franca, por todo su empeño y cómo salió todo muy bien. Pero sobre todo porque yo creo que abrimos conciencia, generamos movimiento. Hubo días en los que institutos de la provincia de Cádiz que se inscribieron, en total fueron 400 y pico los chavales de distintos colegios que fueron al evento, pidieron al profesorado repetir por la tarde. Fueron por la mañana y les gustó y le llamó tanto la atención las conferencias y las actividades que había, que pidieron, incluso fuera de horario extraescolar, poder ir por la tarde. Eso, créanme, que es la mayor de las satisfacciones que nos ha generado. Porque, como decía antes, hemos cogido y hemos abrazado como un elemento de identidad para el consorcio, de reinvención para el consorcio de la zona franca, el tema de la economía azul, pero créanme que nos aporta mucho más de la satisfacción de saber que en esto hay no solo esperanza, sino que hay futuro, y que es un futuro que puede coordinar y que podemos compartir con otras instituciones, con otras administraciones, con la universidad, con los ayuntamientos de la provincia, con la comunidad autónoma, con el gobierno central, porque en esto hay regeneración económica. Hay un modelo que ya existe y ha existido, que lo que tenemos es que potenciarlo, pero sobre todo hacerlo con un ánimo de que podamos entre todos, ¿no?, poner nuestro granito de arena, que modestamente es lo que está haciendo la zona franca.
El recinto exterior de la zona franca ha sido, así lo piensan muchos, una zona de Cádiz gran olvidada, hasta incluso abandonada. Ha sufrido una transformación, lo estamos viendo. Llegamos hace 20 años, cumpliremos, si el año que viene la zona franca cumple 95, COPE Cádiz cumplirá 20 en estos estudios del edificio Fenicia donde nos encontramos. Y se nos hablaba de una gran avenida que todavía no existe, pero también una gran transformación que sí ha comenzado, pues entre otras cosas, con ese edificio para la economía azul, el edificio de la incubadora. También vamos a tener una residencia de estudiantes que pronto va a ser una realidad.
Bueno, nosotros, cuando hablo en plural me refiero al equipo del consorcio. Creo que en los últimos tiempos lo que hemos querido siempre es, primero, aperturar el consorcio de Zona Franca para que la gente conozca la actividad que estamos realizando. Y en segundo lugar, y en eso yo agradezco a COPE y agradezco a los medios de comunicación en general, el que nos hayáis permitido ser mucho más pedagógicos en las iniciativas y en las propuestas que estamos realizando, ¿no? En el tema del polígono exterior, y lo he dicho en este estudio en varias ocasiones, quiero siempre resaltar que el propio consorcio de Zona Franca no llega al 8% de propiedad del polígono exterior. Y muchos de los edificios, y has hecho referencia, por ejemplo, al edificio Fenicia, o podemos hablar del polígono de Poniente, de Levante, el edificio Glorieta que tenemos en la entrada del acceso, son todas iniciativas que ha desarrollado en algún momento histórico la Zona Franca. Pero precisamente hay que explicar eso. Nosotros hemos tenido en muchas ocasiones, y cuando digo nosotros, digo remontándome años atrás, que intentar tener una mayoría suficiente en la propiedad, en el porcentaje, para poder desarrollar esos espacios. Y después, evidentemente, hacerlo con dinero público, a través de líneas de financiación europea, que no tampoco son tan fáciles ni tan ágiles a la hora de poderlo gestionar o ejecutar. Por eso muchas veces de la lentitud. Y yo creo que hay que serle, en este caso a los oyentes y a los ciudadanos, hay que serle claro. Muchas veces han prometido cosas que no se pueden cumplir de manera inmediata y hay que razonar el motivo. Uno de ellos es precisamente eso. En segundo lugar, y como bien decías, en el tema de zona base, que es como se conoce la unidad de ejecución donde va Incuba Azul, yo lo pongo siempre de ejemplo. Podemos poner ahora de ejemplo también la operación en la unidad de Navalips, que lo que hace es la administración pública, siendo mayoritaria en su porcentaje, liderar la transformación de algo que venimos además planteando sobre la mesa. Y no es nuevo, lo venimos diciendo hace ya 3 años, y es que el plan de ordenación urbana del propio municipio no responde a las necesidades del mercado. El PGOU que se dibujó, que se diseñó ya hace muchos años sobre el polígono exterior, genera muchas veces la parálisis porque no es capaz de definir esos espacios, teniendo en cuenta primero que hay titularidad pública y mucha privada, hay una gran atomización del tejido propietario del polígono exterior y que, por lo tanto, para poner de acuerdo a todo el mundo es complejo. En segundo lugar, lo que define el PGOU se hizo en un momento histórico, económico del país, de la propia ciudad, que actualmente el mercado no absorbe. ¿Qué significa esto? Que tenemos que iniciar trámites urbanísticos para ordenarlo y adecuarlo. Y eso es un tiempo. Y eso es lo que venimos haciendo desde Zona Franca. Después, por otro lado, el modelo de zona base me parece que es el idóneo cuando hablamos de participación público-privada, porque es la administración pública la que diseña, reordena, de acuerdo a los intereses también de la parte privada propietaria, genera determinadas parcelas dentro de esa unidad y ahí bien o se reserva a intervenir en alguna de esas parcelas, que es lo que estamos haciendo con el proyecto de Incuba Azul y a otras parcelas que vamos a desarrollar futuramente, en el futuro, y otras que lo que hacemos es introducirla en el mercado para que la parte privada adquiera y desarrolle. En ese sentido, la parcela de zona base, que además la definición yo creo que es muy clara, lo que está buscando es el comienzo de un desarrollo del polígono exterior en el que no solo va Incuba Azul, no solo van espacios complementarios a Incuba Azul, sino que hemos tenido la suerte que en la parte de las parcelas que son de uso dotacional, según recoge el propio PGOU en su modificación, una va para un hotel de uso de carácter industrial, de tránsito, de gente que viene a trabajar o que tiene algún proyecto en la ciudad, que también necesitaba la ciudad un proyecto de hotelero de ese calado. Y después, por otro lado, en la otra pastilla residencial, pues va una residencia de estudiantes, que yo creo que a nadie se le escapa que al final lo que estamos hablando es de una regeneración, de una población activa, joven, que pueda definir y compartir determinados espacios, ¿no? Eso con la urbanización que se está haciendo, pues tiene ya conectividad con algunas de las calles que atraviesa el propio polígono exterior e, insisto, creo que es un ejemplo de la participación público-privada.
Y para el año 2024, y con esto termino yo, ¿podremos hablar de quizá ese nuevo hospital ubicado en ese terreno también de Zona Franca?
Bueno, si fuese por Zona Franca, le diría que no era el 2024, sino hubiera sido este 2023, el 2022 o mucho tiempo antes. Zona Franca es la única administración que cumplió con el acuerdo de aquel convenio y lo hizo adquiriendo unos suelos, en este caso a la empresa Casa, para poder desarrollar el hospital. Se definió en el PGOU que eso iba a ser para un uso hospitalario público y, por lo tanto, está así definido. Y nosotros lo que siempre hemos dicho es que por nosotros no va a ser. Por activa o por pasiva le hemos trasladado, en este caso, a la comunidad autónoma andaluza, que quiero recordar que es la competente para poder desarrollar y construir el hospital, que la única manera posible era haciéndose con los suelos en este momento y que nosotros le íbamos a poner todas las facilidades. Se ha hablado, porque así lo hemos explicado, que le habíamos propuesto la posibilidad de hacer una permuta con otros suelos que son interés de Zona Franca o que estamos desarrollando, como es en el caso de la antigua zona de actividades logísticas de Los Barrios, que es donde está el recinto fiscal. Tenemos una concesión a 50 años y dijimos pues que podría haber una permuta de suelo. Pero que nosotros hemos siempre, y lo hemos manifestado en público y en privado, estamos abiertos a cualquier posibilidad para que la Junta de Andalucía se haga con la titularidad de los suelos y construya el hospital. Y en eso estamos a la expectativa de que nos convoquen y nos digan qué es lo que han estudiado o analizado.
Pues a ver si las conversaciones avanzan en este próximo 2024.
Bueno, estamos hablando de eso. El 2024, no cabe duda, a nosotros no nos cabe ninguna duda que Fran González se va a comer las uvas como delegado del Estado de Zona Franca, pero ¿qué va a ocurrir en el próximo año? ¿Estará Fran González como delegado en la celebración del 95 aniversario de Zona Franca?
Bueno, yo no podría decirle qué es lo que va a pasar dentro de una semana. Yo siempre lo digo y creo que los oyentes me van a entender. Nosotros somos responsables públicos y, por tanto, políticos. Nosotros estamos, y en mi caso, que me nombra el Consejo de Ministros, estamos de martes a martes que se celebra el Consejo de Ministros, y nosotros estamos trabajando desde el primer día. Nosotros no estamos en funciones como otros cargos de representatividad. Nosotros siempre hemos ejercido nuestra actividad. Y en ese sentido, como he explicado y he desarrollado, son muchas las iniciativas que tenemos abiertas, pero los que estamos en esto, con una vocación clara de servir, de servidor público, sabemos que estamos durante un tiempo limitado, que esto es efímero, y lo que tenemos que aprovechar la oportunidad para poder avanzar y hacer cosas, ¿no? Por lo tanto, no le puedo contestar una pregunta que no la tengo yo, sino que la respuesta la tiene el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda, que es de quien depende la Zona Franca. Y yo estoy encantado de poder haber tenido y tener esta oportunidad. Y si deciden que continúen en el puesto, pues encantado. Y si no, también, porque yo creo que durante este tiempo ha sido una etapa de aprendizaje, pero también desde aquellos que tenemos el compromiso público de haber puesto un granito de arena.
Se anuncia el cambio del subdelegado del Gobierno. ¿Veríamos a Fran González en ese cargo o en algún otro cargo?
Yo ahora mismo me veo en Zona Franca y disfrutando, y cuando digo disfrutar, quiero que se me entienda, desde la oportunidad de poder hacer cosas, de poder compartir, de poder proponer iniciativas, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy en ninguna otra pretensión que poder ayudar a mi ciudad y a mi provincia, que es donde tiene funciones y competencia la Zona Franca.
Pues le agradecemos que haya visitado nuestros estudios, que haya explicado a los oyentes el gran trabajo que hace Zona Franca, la importancia que tiene la provincia de Cádiz, el número de empleos que genera, de actividad económica en la provincia, muy importante, y todos esos proyectos que se han desarrollado, que están desarrollándose y los que se van a desarrollar en 2024. Fran González, muchísimas gracias.
A vosotros, feliz año y muchísima salud.
Un placer, gracias.